Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Abatidos en un tiroteo, los dos sospechosos del secuestro y asesinato de los tres adolescentes israelíes en junio. Derribado un avión de combate sirio que penetró en el espacio aéreo israelí. Estados Unidos y sus aliados empiezan a bombardear al Estado Islámico en territorio sirio. Y fallece Soli Volodarsky, cofundador y primer director de Radio Sefarad. Estas son las noticias de hoy, las va a comentar como siempre Jorge. Hola, Jorge.
Bueno, un día especialmente emocional para nosotros con la muerte de nuestro director, Soli Volodarsky, pero vamos a ello.
Vamos a ello. Ya saben que luego vendrá Raquel con la agenda cultural. Pero empezamos en Israel. Fuerzas de seguridad e inteligencia israelíes localizaron a los dos principales sospechosos del secuestro y asesinato de tres adolescentes israelíes, perpetrado el 12 de junio pasado, tras varios meses de investigación. Durante el intento de arresto se produjo un intercambio de disparos que acabó con la vida de Marwan Kawasme y Amer Abu Aisha. La operación tuvo lugar en la noche del lunes al martes tras recibirse información de dos sospechosos de Hamás arrestados previamente. De madrugada, las fuerzas de seguridad llegaron a la vivienda donde se creía que los sospechosos estaban escondidos y se desató un fuerte intercambio de fuego. Kawasme y Abu Aisha se negaron a entregarse. Se empleó una excavadora para destruir la casa en la que aún se escondían. Kawasme y Abu Aisha eran miembros de familias fuertemente vinculadas a la organización terrorista islámica Hamás de la zona de Hebrón. Kawasme fue detenido en varias ocasiones por su participación en actividades de Hamás, incluyendo en 2010, cuando fue identificado como miembro de una célula responsable de un ataque en el que fueron asesinados cuatro civiles en Beit Haggai. Por su parte, Abu Aisha estuvo en prisión entre 2005 y 2006 por su participación en actividades de Hamás.
Bueno, esto realmente no es un consuelo para nadie, pero sí es una tranquilidad para todos. Y digo, es una tranquilidad para todos el que dos terroristas de la calaña de estos dos hayan sido ubicados porque estaban siendo protegidos, evidentemente. Dos personas perseguidas por todo el ejército israelí en la zona de Hebrón no se esfuman en el aire sin dejar huella. Tienen que tener la colaboración indispensable de mucha población. Y pese a ello, pues se ha corroborado, primero, que estaban en la zona que estaban buscando. Segundo, que eran de Hamás, como se dijo desde el primer momento. Y que la detención definitiva se hizo a través de la confesión de gente de Hamás, que son los que sabían dónde estaba. O sea, que todo esto cuadra y, como siempre, da la razón a las fuerzas de seguridad e inteligencia de Israel. Lo que pasa que ahora, como comentamos fuera de micrófono, pues habrá quien titule esto: los israelíes matan a dos palestinos. Bueno, no matan a dos palestinos. Van a detener a dos palestinos, asesinos y terroristas, que los reciben a disparos. Y entonces hay respuesta, hay intercambio de fuego y hay, finalmente, reducen, como se dice en todos los medios, cuando se trata de este tipo de situaciones. Y eran dos bichos para darles de comer aparte, dos personas jóvenes y con un historial de terrorismo terrible para la edad que tenían. Uno tenía nada más que 18, 19 años y ya desde los 12, 13 años venía matando gente, matando judíos. Eso es lo que en el derecho internacional llaman un menor de edad, un civil menor de edad. Pues esto en el sentido común se llama un terrorista de la peor calaña y no hay que esperar a que cumpla 18 años para llevarlo detenido o impedir que siga matando a la gente. Así que, aunque esto no, como digo, no sea la respuesta para las familias que han perdido a los tres chicos, por lo menos nos da la tranquilidad y, aparte, también da la respuesta a todos los conspiranoicos que estaban ya inventando no sé qué historias en torno a que este secuestro igual ni siquiera había existido. O sea, ya se llegó a decir que era un artificio creado por el Mossad para desatar una guerra. Bueno, las chorradas que los tontos útiles de siempre se creen a pie juntillas.
Seguimos. En la mañana del martes, un avión de combate sirio fue derribado por un misil israelí Patriot sobre el espacio aéreo israelí en las alturas del Golán, aunque la nave finalmente cayó en territorio sirio. El avión de combate, un Sukhoi 24 de fabricación rusa, cayó cuando se estima que se disponía a atacar objetivos rebeldes cerca de la frontera.
Pues sí, fíjate, esto es bastante significativo. Creo que desde el año 89 no había habido un incidente en la frontera sirio-israelí de este calibre. Evidentemente, aunque Israel sepa que el objetivo principal del avión de combate no era atacar a las fuerzas rebeldes del sur, pues estamos en un país que está en estado de guerra con Israel todavía. Recordemos que Siria no tiene pactada ningún acuerdo de paz, y no solamente que está en guerra civil, sino que tiene declarada la guerra a Israel desde siempre. O sea que la invasión de un cazabombardero en el espacio aéreo propio supone una respuesta. Y esta ha sido la respuesta. Y creo yo que también puede ser que tenga algo que ver con la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es que en Siria, aparte de la guerra civil, se está internacionalizando. Es decir, que no solamente participan los sirios, y hasta ahora también los libaneses de Hezbollah, y hasta ahora también los milicianos yihadistas de todo el mundo llegados a participar, la mayoría de Europa, pero también de Estados Unidos y de todas partes. O sea que la internacionalización del conflicto de Siria está alcanzando proporciones bastante preocupantes.
Estados Unidos y sus aliados han lanzado en la noche del lunes los primeros ataques aéreos contra posiciones del autodenominado Estado Islámico en Siria, concretamente sobre Raqqa, la capital de facto de los yihadistas en la frontera con Irak, según ha confirmado el Pentágono. Desde el mar, portaaviones norteamericanos en la zona han servido de base para el lanzamiento de misiles de crucero tipo Tomahawk. Junto a los aviones de guerra estadounidenses han volado aparatos de naciones aliadas, en palabras del Pentágono, entre las que se encuentran Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Bahrein, Qatar y Jordania, como resultado de la amplia coalición de naciones reunida por el presidente Barack Obama con el objetivo de aniquilar al Estado Islámico. El presidente estadounidense Obama viaja a Nueva York para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas y todo apunta a que ha preferido llegar a la sede de la organización con un plan en marcha, pero no con una agenda abierta para discutir qué hacer con los yihadistas, que en poco tiempo han tomado grandes extensiones de territorio en Irak y Siria. Más de dos tercios de los hasta ahora 35.000 yihadistas que podría tener el Estado Islámico están basados en Siria. El resto se ha expandido y ha capturado amplias partes del norte de Irak, aunque los bombardeos comenzados por Estados Unidos el pasado 8 de agosto han frenado esa rápida conquista. A los ataques del Pentágono sobre Irak, unos 190 hasta el momento, se sumaron la semana pasada aviones de guerra franceses. Recordemos que el año pasado Obama dio marcha atrás en su plan para atacar Siria por la utilización de armas químicas, pero la decapitación en las últimas semanas por miembros del Estado Islámico de dos reporteros de Estados Unidos dio un giro total a la opinión pública norteamericana, que reclamó la intervención del Pentágono ante la amenaza yihadista.
Sí, es lo que comentábamos. Fíjate que Estados Unidos ataca en Siria, pero no a las fuerzas de Siria. Esto es la vuelta de tuerca, digamos, que tiene para que esta acción sea de alguna manera legal, de alguna manera no levante demasiado las iras del presidente sirio, porque están bombardeando en su propio territorio, pero están bombardeando a sus enemigos, con lo cual pues no le viene nada mal. Y algo también muy sintomático es quiénes bombardean junto con Estados Unidos, porque no estamos hablando que son los ingleses o los franceses o los alemanes o los italianos, y por supuesto que no los españoles, que ya sabes que para estas cosas no estamos, sino quiénes están bombardeando Siria: Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Bahrein, Qatar y Jordania. Y llama la atención porque están bombardeando a lo que se llama Estado Islámico, que es una facción suní, una facción salafista, o sea, que reivindica la sharia, la ley islámica, la expansión de la Guerra Santa, y todas estas los orígenes, digamos, ideológicos del salafismo suní están exactamente en estos países, especialmente en Arabia Saudí, de donde proceden la mayoría de los clérigos de los cuales han aprendido estos milicianos esta versión deformada del Corán. Está Qatar, que es el financiero de los grupos terroristas de Oriente Medio, al que están por, entre otras cosas, arrebatar la posición como sede olímpica del 2024, creo que es. También está Bahrein, que es un país, un emirato del Golfo Pérsico que estuvo a punto de sufrir una revolución chiita que fue sofocada por la fuerza por los suníes. Y está Jordania, que es el vecino de Siria y el vecino de Irak, que por lo tanto es el que está amenazado más directamente, pero que también pertenece a la etnia suní. No está en esta coalición Irán y no están en esta coalición los chiitas de Irak, sino que los que están bombardeando son los suníes a los propios suníes. Esto seguramente responde, no es gratuito, y responde a la voluntad de Barack Obama de escudarse en que son un asunto interno del mundo árabe al que él apoya y no una iniciativa norteamericana. De todas maneras, ya se verán las caras en pocas horas en Naciones Unidas, como decíamos, que allí acude Obama a presentar este inicio de respuesta del que no se sabe muy bien qué va a pasar. De todas maneras, ahora que empiezan a aflorar los números, también llama la atención, por lo menos a mí, una cosa, que todo la conquista imparable del Estado Islámico sean 35.000 personas. O sea, porque 35.000 personas, 35.000 milicianos, aunque tengan armas americanas, cuando Estados Unidos estaba estacionado después de las guerras en Afganistán e Irak, triplicaba y a veces quintuplicaba esta cantidad. Y parece que es mucho más sencillo socavar el poder que mantenerlo, ¿no?
Y terminamos con una triste noticia para todos nosotros. Soli Volodarsky, cofundador y primer director de Radio Sefarad, falleció a los 87 años de edad. Nacido en Buenos Aires, fue un destacado dramaturgo, ganador de premios internacionales por La raza de los subhombres y especialmente por El crack, que estuvo más de 2 años en cartel. Después de años dedicados a muchos otros quehaceres intelectuales como el periodismo, la radio, el cine y la televisión, volvió a la dramaturgia para conmemorar los 500 años de la expulsión de los judíos de España con obras como Los conversos, La conversa de Hervás o Avapiés, ambientada en la Guerra de la Independencia Española. En el ámbito televisivo aprendió todos los oficios en los primeros días del medio en Argentina para luego usar su conocimiento para crear la televisión pública israelí y a finales de los 60 modernizar la de España con espacios memorables como Estudio Abierto y el fenómeno mediático de Uri Geller que importó o Aplauso.
Bueno, y son tantas las aportaciones de Soli Volodarsky a todos los ámbitos, digamos, de la cultura popular. Porque estamos hablando eso de teatro, de cine, de televisión, de radio, de periodismo. Ha estado en todos ellos, ha estado siempre como un punto de lanza. Incluso aquí en Radio Sefarad, echen ustedes cuenta, nosotros hemos cumplido 10 años y falleció con 87 años de edad. Cuando este hombre propuso crear una radio y meterse en un berenjenal que nadie sabía qué iba a hacer y hacer una radio por internet cuando hace 10 años nadie sabía ni lo que era una radio por internet y no muchos sabían lo que era internet, pues este señor tenía ya 76, 77 años. Era una mente prodigiosa, una mente creativa y una persona comprometida. Una persona comprometida con su comunidad, comprometida con lo que entendía como justicia social, por la que abogó siempre y que defendió de las maneras que pudo. No hay mucha gente que sabe que Soli Volodarsky, su primera carrera fue estudiar abogacía. Incluso llegó a tener un bufete de abogados con unos amigos hasta que, según él contaba, descubrió lo que significa hacer justicia o trabajar con la ley, al menos en la Argentina que a él le tocó vivir, y que distaba mucho de lo que él pensaba que era trabajar en el tema de la justicia. Y justamente en uno de esos bufetes, pues uno de sus compañeros a escondidas envió lo que él sabía que había hecho, esta obra de teatro, que a un concurso internacional que en 1957 ganó. Y la presentó, como digo, sin que lo supiera el propio Soli. La obra se publicó, se tradujo a 12 idiomas y le impulsó a seguir trabajando en el teatro, aunque como él siempre reconoció, del teatro le venía mucha gloria, mucho reconocimiento, pero no suficiente para comer todos los días, cosa que cuando ya estaba casado y tenía los hijos a su cargo, pues decidió volcarse en otros mundos y lo que estaban haciendo entonces, que era la televisión. Al final de los años 50 en Argentina pasó por siendo guionista, productor. La gente que nos escucha de Argentina tiene que saber que, por ejemplo, espacios tan señeros de los inicios de la televisión argentina como los sábados continuados de Mancera, que eran una producción de Soli Volodarsky, y cuando llegó a España también produjo una pequeña revolución en el medio, aunque muchas veces anónimamente reconocida, porque nadie sabía que detrás de Estudio Abierto y detrás del personaje que puso para presentarlo, como este Íñigo, José María Íñigo, estaba Soli Volodarsky, que lo descubrió y lo puso ahí, y que le trajo un personaje internacional que hasta entonces nadie conocía y que hizo furor en los años 70, como era Uri Geller, el parapsicólogo israelí que doblaba las cucharas a través de la telepatía, y que de vez en cuando todavía la gente que tiene unos añitos recuerda con alegría y con añoranza, y también muchos otros espacios musicales como Aplauso, etcétera. Así que bueno, desde aquí nuestro recuerdo hoy también en la programación de Radio Sefarad, una larga entrevista que le hicimos hace unos años, con motivo del lanzamiento de una novela. Los actos seguirán, nosotros lo despediremos justo al filo del inicio del Año Nuevo Judío, y en cuestión de pocas horas tendremos que pasar del llanto a la alegría, porque así lo manda los cánones de la tradición, que Rosh Hashaná tiene que ser un día alegre. Y bueno, en algo tenemos que estar alegres, que a pesar de despedirse de nosotros, pues vivió una vida plena y sembrando amistades allí por donde pasó.
Gracias, Jorge. Mañana más noticias en Radio Sefarad. Bueno, ahora esperen que viene Raquel con las noticias culturales. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
Un día triste aquí en Radio Sefarad.
Muy triste.
Estamos todos un poco apenaditos, la verdad.
Mucho.
Porque le teníamos mucho aprecio a Soli. Yo no empecé aquí cuando este proyecto empezó, yo vine más tarde.
Te incorporaste.
Tú sí eres una de las primigenias.
Yo tuve la suerte de conocer a Soli al entrar en la radio. Uh-huh. Me hizo la entrevista para entrar. Me dio la oportunidad. Lloro mucho, lo siento.
No pasa nada, Raquel,
estoy
es normal.
Estoy muy triste. Pero ¿sabes qué? La única bronca que me echó Soli Volodarsky.
¿Solo una?
Solo una. Fue porque en los primeros meses de la radio me llevó aparte y me dijo, mira, Raquel, creo que eres buena periodista y ta, 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 pero no te puedes seguir riendo tanto. Así que la persona que no quería que me riera hoy me hace llorar.
Ah, claro.
Pero bueno, siempre estará con nosotros y hoy hemos estado hablando todos los que empezamos la radio, Alex Baer, Masa, Esther Kerub, pues Adán, Maxi, todos los que empezamos con él y tenemos millones de frases y millones de recuerdos de Soli maravillosos y le queremos para siempre y siempre estará aquí, Jordi.
No está mal hablar de Soli en el espacio cultural, el
sí,
que amaba
bueno,
tanto a la cultura.
Le quería dedicar la agenda cultural, si, me lo permites. Y
yo te puedo contar, Raquel, que yo entré más tarde aquí en Radio Sefarad, entré en 2007. Uh-huh. Empecé yo, llevo allá unos añitos empezado.
Sí, es que coincidimos en la... Antes de irme yo, en ese periodo que me fui, coincidimos muy poquitos, Jordi.
Nada, apenas unos meses de formación que tuve yo aquí. Y ya recuerdo a Soli acercándose a la cabina de grabación para contarme las cosas. Yo lo que recuerdo, casi te digo la verdad, yo... contaban que Soli tenía pues un carácter perfeccionista y le gustaban las cosas muy bien hechas y si no, pues se enfadaba, ¿no? Como es lógico. Pero yo he de decir que le pillé ya más tranquilo, creo, sí, con el trabajo más rodado, sí, y conmigo fue básicamente como un nieto, o sea, como un abuelo que habla con su nieto.
Sí.
Eso he de decir y siempre me puedo contar que el recuerdo que tengo es de tener a Soli 2 horas hablándome y yo solamente pensando en todo el trabajo que tenía que hacer. Pero claro, como estaba hablándome Soli, no iba a decirle, perdona, que tengo que ponerme a trabajar, ¿no?
Bueno,
pero sí
le gustaba
recuerdo
compartir lo que sabía. Y, el sentido del humor es increíble. Y hay tantas frases míticas de Soli, como conocía a todo el mundo en la comunidad. Todo el mundo le aprecia y le respeta y él siempre, por ejemplo, de los dirigentes y tal, siempre decía, le conozco le conozco con pantalones cortos, que siempre eso nos hacía mucha gracia a todos. O, ¿cuál es la forma de entrar en la BBC? Estar en la BBC. Bueno, me voy a seguir, Jordi, porque soy muy llorona y...
Bueno,
y es muy triste.
Una pena no haber coincidido mucho con él, porque yo apenas estuve 3-4 meses, porque luego, bueno, pues otros motivos de la vida le llevaron a ya dejar, digamos, no dejar Radio Sefarad, que siempre estuvo muy pendiente de nosotros, pero sí a dedicarse a otras cosas. Y
yo siempre que hablaba con él, ¿cómo va la radio, la audiencia?
Claro.
¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo? Siempre me preguntaba por todo y le consultábamos y... Le vamos a echar mucho de menos.
Pues sí, Raquel, y lo que decía Jorge también ahora, el hecho de que una persona con 77, 78 años se propone
80.
Llevar a cabo una radio judía en España, que es una cosa totalmente impensable,
sí,
por Internet, hace 10 años, ahora todos tenemos muy presente Internet, pero hace 10 años era una cosa relativamente nueva.
Soli,
¿no?
Se hartó del desequilibrio informativo junto con Jacobo. Israel, Jack Laredo y los dirigentes de aquella época y bueno, y todas las comunidades, toda la federación, y dijo, basta del desequilibrio informativo, tenemos que hacer algo, y lo hizo Jordi desde su espíritu de combatiente, de partisano, del de estamos aquí. Sí.
Pues aquí estamos. Y aquí estamos, señores. Ahora les va a contar Raquel la agenda cultural en cuanto se aclare un poquito la garganta. Pero aquí estamos en el recuerdo de Soli. Las ondas de Soli siguen con nosotros en Radio Sefarad. Y sigue la cultura, Raquel.
Por supuesto, Jordi. Mira, vamos a hablar primero de un mercadillo de Rosa Sana que se va a celebrar en los Jardines del Tránsito de Toledo. Con todo tipo de propuestas, degustación y venta de comidas típicas y vinos caser, venta de libros selectos y agendas del Año Nuevo Judío 5775, editada por Sefarad Editores, venta de manualidades y souvenir, sesiones explicativas de la festividad, cursos de judaísmo, talleres culturales, un montón de cosas, posibilidad de viajes a Israel. Organiza Hebreo Vivo, que ya saben que es una organización dedicada a la difusión del idioma y la cultura hebrea entre la población hispanoparlante. Bueno, vamos a poder disfrutar de este mercadillo los días 27 y 28 en la capital de Sefarad, en Toledo.
Así es, y Hebreo Vivo, ya saben, es una organización y no una urbanización, como estaba a punto de decir.
Bueno, hoy podría decir cualquier cosa.
Para sacarte una sonrisa, Raquel, Hebreo Vivo en Toledo, ya lo saben,
sí,
celebrando Rosh Hashaná. Y no sé si me vas a seguir hablando de esta fiesta.
No, vamos a hablar también de esta muestra de cine israelí en Barcelona,
ajá,
que les presentamos aquí en Radio Sefarad con una entrevista con Ahuva Spiller de la Embajada de Israel, con el presidente de la Academia de Cine Israelí, el señor, espero acordarme, Eitan Evan, y con Octavi, y ahí voy a fallar en el apellido, bueno, el director de la Filmoteca de Cataluña, amabilísimo, y que ahora mismo no recuerdo su apellido, desde aquí pido disculpas. Bueno, pues hasta el día 30 tenemos oportunidad de disfrutar de esas 8 películas que se han programado en la Filmoteca Catalana, que son tan diversas como la propia sociedad que muestra. Así que si están por allí, les recomendamos que aprovechen al máximo esta muestra de cine israelí en Barcelona, que se llama Imágenes de Proximidad.
Imágenes de Proximidad. Y seguimos próximamente.
Este domingo 28, o el próximo domingo 28, el escritor israelí no más conocido, porque quizá sea Amos Oz en este momento, pero muy, muy conocido, y que ya, bueno, pues ha traspasado fronteras y literaturas, Edgar Keret, estará en Segovia participando en el Festival High, en el High Festival de Segovia. Siruel ha publicado 5 libros de relato de Edgar Keret, la mayoría de ellos los hemos tratado aquí en Radio Sefarad, y el más reciente, Los 7 años de abundancia, son esas crónicas tragicómicas desde el nacimiento de su hijo hasta la muerte de su padre, que van más allá de la historia de su familia y de su carrera. Estará a las 12:15 en la capilla del Museo San Vicente hablando con la periodista Marta del Riego. Y bueno, les recomendamos, si pueden acercarse a conocer personalmente a Edgar Keret, que lo hagan. Si no, estén atentos a la programación de Radio Sefarad, porque es posible que podamos entrevistarle.
Bueno, pues Edgar Keret, el escritor de moda también, ¿no? ¿Por qué no decirlo? A lo mejor suena
absolutamente
mal, pero...
No, es el escritor de moda.
Escritor israelí de moda, aquí de nuevo en España, sí. En Segovia. Muy bien, Raquel.
Jordi.
Pues nada, que con este recuerdo a Soli terminamos hoy las noticias.
Se la dedicamos a Soli con todo nuestro amor.
Claro que sí. Y aquí seguiremos al pie del cañón, porque yo creo, y suena, a lo mejor suena muy típico decirlo, Raquel, pero yo creo que es verdad. Soli lo que quiere es que sigamos aquí. Y aquí seguimos.
Hombre,
Radio
es que
Separar.
Porque su entierro no coincide con el horario de la radio, Jordi. Si no, no nos dejaría ir.
Pues ya lo ha dicho todo, Raquel. Gracias, Raquel.
Adiós.
Hasta mañana.